En realidad, yo quiero pasar en claro oscuro alguna situación. Estamos,
a ver,
están científicos, yo no lo soy, pero me informo, como todos los sanitaristas, están siguiendo muy de cerca las pequeñas mutaciones estas de las cepas, que tienen que ver no solamente, porque siempre hubo cepas. Cuando empezó la pandemia, para que esto se entere el conjunto de tus oyentes, de los oyentes de ustedes, cuando empezó la pandemia nosotros identificamos rápidamente las cepas que venían de Asia, de Europa, de Estados Unidos, hasta que llegó a la Argentina, y después pudimos identificar 3 o 4 cepas diferentes. El Instituto Malbrán lo hizo en nuestro país. O sea que las cepas siempre van cambiando la molécula, no porque sea inteligente la molécula, porque no es inteligente, es instintiva. Es tan inteligente como el árbol que dobla para buscar el sol, para la fotosíntesis. Entonces la molécula hace lo mismo. Cambia alguna proteína para adaptarse a nuevas temperaturas, para adaptarse a nuevos meridianos, para adaptarse a nuevas circunstancias. Y en este caso, a nivel pandémico mundial, como vos le preguntás, lo que está haciendo es tratar de mutar esas proteínas o esos genes para poder penetrar en los grupos que ya no son de riesgo, porque ofrecen mayor resistencia al tener inmunidad natural. Es decir, los jóvenes tienen una inmunidad natural y por eso no eran tan atacados por el virus, que ahora sí están siendo atacados en todo el mundo. Esto lo hemos comprobado en la cepa británica y también en Manaus, donde en realidad aumenta el contagio, pero en las proporciones y en los porcentajes no aumenta la mortalidad. Lo que pasa es que al contagiar tanto aumenta la mortalidad, porque la mortalidad obviamente va siempre con un porcentaje de los contagiados. Claro. Pero hoy está atacando, hoy por hoy, a los sectores más jóvenes. Por eso llamamos a cuidarse a los más jóvenes, que creen que son inmunes a este tipo de situación. Y la edad promedio de las internaciones en terapia y de las complicaciones en el segundo nivel de internación ha bajado entre 10 y 12 años. Así que está atacando gente de 50, está atacando gente de 40, y la verdad es que uno, cuando ve el desprejuicio con el cual se manejan ciertos sectores de la comunidad, tiene que decirle: muchachos, chicas, cuídense, hagan caso, no usen barbijo doble, usen el alcohol, usen el distanciamiento, porque en realidad están poniendo en peligro a sus familias, incluso a los niños, que están siendo mucho más atacados que antes.
Jorge, se está evaluando también la posibilidad, por lo menos el gobierno de Buenos Aires lo explicitó a través de su ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en relación a la posibilidad de postergar la segunda dosis para poder ampliar la cantidad de inmunizaciones a más personas, en aquellas vacunas donde se pueda, obviamente, porque la Sputnik, por ejemplo, son componentes distintos, ¿no? La primera y la segunda dosis, o al menos así tengo entendido. ¿Cómo ves esto? ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Es bueno?
Hemos hablado con Daniel Goyán, mi compañero y amigo, que es ministro en la provincia, y trabajamos juntos en muchas cosas a nivel nacional. No solamente lo vemos posible, sino que lo vemos con mucha factibilidad. Y les explico por qué. Miren, les voy a dar un dato, perdonen lo autorreferencial. Como soy médico y estoy en el campo de la batalla, y estoy en la barricada en la provincia de Buenos Aires, me he dado la vacuna hace un mes, la Sputnik, y antes de darme la segunda dosis, me hice sacar sangre para evaluar cuál era el grado de inmunidad que tenía con la primera dosis. Con la primera dosis ya tenía un 60%, 59% en realidad, de inmunidad. Ustedes saben que Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, ante una pandemia, una inmunidad superior al 50% permite enfrentar la pandemia. Tanto así que la vacuna no autorizada por nosotros que está dando Chile, que es la Sinovac, indudablemente tiene una cobertura del 55%. O sea que estamos hablando que nosotros, ampliando la primera dosis, lo cual no quiere decir que no demos la segunda dosis, sino que posterguemos. ¿Por qué? Porque todas las certificaciones que tenemos, tanto en la Sputnik como la que tenemos. Igual la Sputnik son dos frascos, así son frascos diferentes, así que el frasco 2 no se puede dar como primer dosis.
Claro, eso
es está clarísimo, digamos, ¿no? Porque son dos adenovirus diferentes, el A5 y el A26, o sea que el frasco 2 hay que darlo como segunda dosis. No así en la vacuna de Sinopharm, no así en la vacuna de AstraZeneca, la que viene de India y la que va a venir de México, porque esa vacuna de Sinopharm también está dando una cobertura de casi el 60% en la primera dosis, lo cual permitiría que cuando lleguen los 3 millones de Sinopharm podamos ampliar a 3 millones de primera dosis, porque la de Sinopharm tiene 12 semanas para aplicar la segunda dosis, que es lo ideal. Esto nos da tiempo para ir recomponiendo los stocks e ir vacunando. Así que, como nosotros tenemos necesidad sanitaria de tener controlados los grupos de riesgo a que llegue el frío grande de junio, estamos trabajando esa posibilidad como una forma cierta y ya la estamos...
Claro, eso te... a mí me aplicaron la...
Sí. Perdónenme, los medios no trabajan para informar, trabajan para confundir y atacar las políticas sanitarias, los hegemónicos estoy hablando.
Sí, sí, claramente. Decía Jorge, bueno, a varios de nosotros que estamos en condición de riesgo nos pusieron la China, ¿no? La Sinopharm. Y la pregunta es... Esa vacuna, ¿qué durabilidad tiene? Puedo decir 12 semanas sería lo ideal para aplicar la segunda, pero la inmunidad de ese 50% de inmunidad que te da la vacuna, ¿cuánto duraría?
El 70% no. En todas las vacunas que se están aplicando en el mundo, cualquiera de ellas, hoy, ya tiene una prolongada vigencia en la producción de inmunidad mayor a un año, porque se están aplicando desde abril, mayo del año pasado, sobre todo en China. La China se empezó a aplicar en fase 3 allá por abril o marzo. Así que se están midiendo esos niveles, se mantienen los niveles, que no son los mismos niveles que cuando uno tiene la enfermedad. Cuando uno tiene la enfermedad y la enfermedad es leve, la producción de anticuerpos es nada casi. Si tiene un proceso de complicaciones, un poco más alta. Y si tiene una vía crítica, por supuesto, la producción de anticuerpos es mayor. Pero en todos los casos, cuando uno tiene enfermedad, entre 3 y 6 meses se cae la producción de los anticuerpos. No así con la vacuna, que tiene perdurabilidad. Es más, en la Sputnik en especial, como estamos en fase 3 abierta en todas las vacunas, estamos sospechando que la Sputnik puede llegar a tener niveles de inmunidad, de torrente sanguíneo de anticuerpos, por 2 años, lo cual facilitaría su aplicación.
Jorge, lo que tiene que ver con, por lo menos entramos ahora en una época del año también en la que empieza o debería empezar la campaña de la vacuna contra la gripe común, ¿no? La que siempre está todos los años. ¿Qué es lo que habría que contar o contarle a la audiencia o que entienda con respecto a quién se ha aplicado la vacuna contra el COVID-19? Si existe que tiene que haber un tiempo diferido para poder aplicarla. La vacuna contra la gripe común.
Sí, hay un tiempo campana, le llamamos, que va entre los aproximadamente un mes después o entre 14 días y un mes después de aplicarse la vacuna del COVID, puede aplicarse la vacuna, tanto la de la gripe como la de la neumonía.
¿Y cómo están, por lo menos ustedes, en la provincia de Buenos Aires, proyectando esa campaña para de la vacuna contra la gripe?
No, ya se está dando, ya se está dando. El PAMI en especial está ocupado de eso, ¿no? Así que se está dando. Las dos, la de la gripe, la neumonía, ustedes saben que la de neumonía se puede dar cada 2 años, así que la de neumonía no tan intensa, pero la de la gripe sí, porque indudablemente necesitamos tener cobertura de gripe, justamente como todos los años, para evitar la demanda, ¿no? Pero con el aislamiento y el distanciamiento, indudablemente hay menos casos de exposición a las complicaciones de la gripe que hemos tenido en otros años cuando comienza, como ahora está comenzando el otoño.
Claro, pero por ejemplo, una recomendación sería esperar un poco a aplicarse la vacuna contra la gripe común si uno todavía no recibió la vacuna contra el COVID.
No, si todavía no la recibió, que se la aplique y después tiene que esperar pasar 14 días para aplicarse la vacuna.
Claro, el tema es que quizás el momento en el que se lleva a cabo, digo, la logística que se lleva a cabo para poder aplicar la vacuna contra el COVID-19, o por lo menos acá, en la ciudad de Esquel, en realidad en la provincia de Chubut, a veces uno dice, bueno, me tocó, me llaman y digo, yo me la quiero aplicar ahora, no quiero esperar porque me apliqué otra vacuna. Creo que también hay como una especie de expectativa, ¿no? O temor a no poder recibirla en el momento adecuado. Así yo digo que no, después me la van a aplicar realmente, eso digo...
No, siempre se va a aplicar la vacuna del COVID. Así que si alguien todavía no recibió ninguna notificación y quiere aplicarse la vacuna, a lo sumo va a tener la vacuna de la gripe, a lo sumo tendrá que esperar 14 días y después se aplica la del COVID.
Claro, porque
el bolillero, miren, nadie deja, cuando usted le dan un turno, y usted avisa que, bueno, está con la vacuna de la gripe, bueno, deje trabajar los anticuerpos de la gripe, después vienen cuando se vacuna, los anticuerpos del COVID. Pero hay que dejarlo trabajar un poquito más el sistema inmunológico y después se da la otra vacuna. Pero es nada más que cuidarse unos días porque nadie se cae del bolillero por dejar pasar el turno, ¿eh? Uh-huh. Eso claro, seguro.
Bien. Claro.
Jorge, ¿cómo ves la situación de provisión de vacunas, lo que se ha... digamos, dado en esta particularidad que ha tenido la pandemia de la acumulación de vacunas por parte de algunos países?
Hay un lío bárbaro en el mundo, un mundo brutal, inhumano, criminal, donde hay todavía más de 100 países que no tienen vacunas y donde el 10% de los países acumuló el 85% de la vacuna. Y acá algunos dicen que el gobierno argentino fracasó. La verdad es que yo este ataque a las políticas sanitarias no lo entiendo desde otro lugar que de sembrar el odio, y la verdad es que vamos bastante bien frente a las dificultades que está presentando el mundo. No se olviden que Europa está desesperada por vacunas, tuvo que volcarse a Rusia porque le incumplieron los contratos de Pfizer y AstraZeneca a Europa, porque consiguieron mejor precio, entonces le empezaron a vender a Canadá, Estados Unidos, Japón, Israel y el Reino Unido al doble de lo que había pagado. Hay un lío bárbaro. Ayer encontraron 30 millones de dosis, que es el doble de lo que le dieron, eso que le habían dado esos contratos a la Unión Europea, que estaban listos para ser embarcados a Gran Bretaña. Hay un lío fenomenal. Rusia tuvo que ampliar su capacidad. Alemania, Italia, España y Francia ya firmaron con Putin para producir la vacuna futura, igual que acá Richmond en la Argentina. O sea, la vacuna Sputnik se erigió como la referencia por fuera de este capitalismo salvaje que ha dominado el mundo y que ha puesto de rehén, porque son los fondos buitres, los dueños son los fondos buitres. La Argentina, hoy salió un nuevo avión, ya creo que lo han informado ustedes, va a traer más vacunas, vienen 218.000 vacunas más de AstraZeneca India, están preparando, me dicen la aerolínea, los aviones para ir a China, tres aviones que traería 1 millón de vacunas. Claro. Me parece que podemos llegar a mediados de mayo con la población de riesgo
ya inmunizada. Jorge,
por lo menos en primera dosis. Sí,
claro, señor. En primera dosis. En este punto, creo que lo hablamos la otra vez, pero bueno, también ha habido avances con lo que es Soberana, la vacuna cubana. Digo, para estos países que no han podido acceder todavía ni una vacuna, Cuba está buscando respuestas. ¿Lo ves viable esto? ¿Lo ves...?
Cuba tiene 5 vacunas en elaboración, Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus, después tiene Abdala y la otra que nunca me acuerdo el nombre.
En fase 3 está Abdala ahora también.
Claro, y la verdad es que Rusia ya tiene 3 vacunas también, China tiene más de 6, dentro de 2 o 3 meses vamos a estar llenos de vacunas. Los cubanos todavía están empezando, digamos, la fase 3, tienen que producir los 22 millones de vacunas para ellos, para 11 millones de cubanos, y después van a producir 100 millones de vacunas este año, pero recién están en los inicios de eso, y nosotros estamos esperando los 22 millones de los 24 millones que mandamos ya y seguimos mandando a México, porque México ya empezó a normalizar la producción de AstraZeneca que estamos produciendo acá en Biosciences. Esto fue un proceso que se complicó porque Estados Unidos quiso impedir la producción de AstraZeneca, porque ustedes saben que AstraZeneca no está autorizada en Estados Unidos justamente por presión de Pfizer, lo mismo que todos los lobistas de Pfizer que tenemos acá en la Argentina, periodistas y políticos.
Claro. Jorge, también, digo, nosotros acá en Esquel tenemos una particularidad, no sé si me lo vas a poder responder, pero tal vez tenés una idea, una aproximación. La particularidad se da en que venimos con una situación de sostenidos casos de contagios en la ciudad, que rondan los 30 cada vez que sale el detectar para una población de 40.000 habitantes, que es un número alto, que está mesetado en ese número alto, y aún así no se ha producido, por suerte, y tal vez por el gran trabajo que se viene haciendo, el acogotamiento de las condiciones de atención, ¿sí?, en materia de terapia intensiva. Además, solo hubo un par de días que estuvimos complicados con ocupación del 100%. Pero digo, hay un comportamiento también que está siendo dificultoso, porque en este contexto, digo, nosotros seguimos con contagios sostenidos, ¿sí? La población está bastante relajada en ese sentido, hay un cuidado general, pero también está bastante relajada, y a la par vemos que el sistema de salud está respondiendo. Es un combo medio difícil de resolver este, ¿no?
El tema de los comportamientos sociales es obviamente uno de los principales problemas a resolver, porque siempre lo es en las dictaduras cuando la mayoría de la gente no cree lo que está pasando, lo es en las épocas de gobiernos liberales cuando no creen que otros se mueren porque le sacan los medicamentos a los mayores. O sea que el problema de los comportamientos sociológicos siempre es muy dificultoso. No creo que se pueda resolver de otra manera como ajustando las medidas. Nosotros estamos proponiendo algunas medidas que van desde el cierre de fronteras hasta restricción nocturna, y creo que si viene un segundo brote fuerte vamos a tener que llegar a esas circunstancias, y me parece que siempre lo mejor que puedo yo aconsejarle a las ciudades más chicas, 40.000 habitantes como ustedes, es decirle que ustedes tienen la capacidad de controlar las rutas mucho mejor que las que la tiene cualquier ciudad grande. Por lo tanto, me parece que es una decisión de la política poder controlar ese mecanismo de penetración, por lo menos, de los virus que llegan de afuera.
Claramente. Sí, además, bueno, considerar, ¿no? Alemania está ya planteando un aislamiento preventivo nuevamente, ¿no?
Toque de queda, están planteando toque de queda.
Toque de queda, sí.
Es impresionante.
Uh-huh. Sí, sí, y que también los casos mortales han ido hacia los 25 y 30 años, que eso, hasta los 20 y 35 años, ¿no? Que también es un dato, como decías vos, que cambia el escenario respecto de las advertencias que tiene la sociedad, ¿no?
Y sí, porque cuando ataca a los sectores más jóvenes, también se verifica que puede haber debilidades en los jóvenes, que si el virus ataca fuertemente, se expresan a partir de esa debilidad. Se expresan provocando justamente la aparición de esa debilidad que, por ser joven, hasta ese momento no había aparecido.
Jorge, bueno, esperamos que en algún punto las decisiones de las autoridades sanitarias argentinas vaya tratando de resolver. En el marco de esta crisis, que también se tiene a nivel mundial, como decías bien vos, respecto de la intención desmesurada de algunos países de protegerse por encima de los otros, del resto de la humanidad, ojalá, digo, las autoridades argentinas puedan seguir piloteando esta crisis sanitaria de la mejor manera posible, como creo yo lo vienen haciendo hasta ahora, ¿no?
Sí, fuimos abriendo puertas, tenemos contratado más de 70 millones ya están contratados 70 millones de dosis, así que nosotros estamos avanzando bien. Cuando se postergó un poco lo de Gamaleya y Rusia, fuimos a buscarlo de Rusia, incluso hubo que desplazar un embajador, porque estaba dando vueltas con el contrato. Se consiguieron 4 millones de vacunas ahí, de Sinopharm, y se abrió AstraZeneca India, así que vamos a abrir las puertas que sean para dar una respuesta a todos los argentinos, no quepa la menor duda.